7 haciendo de una en punto, cuando le digo acá en Santiago ya hay 16 grados de temperatura y lo anunciamos, 34 como máxima en la capital del país, en la región metropolitana, para el transcurso de la tarde. Decíamos en el primer bloque, todavía me imagino deben faltar muchas reacciones a lo que significó la cadena nacional del presidente de la República, Sebastián Piñera, anoche en el anuncio de la reforma de pensiones. Hablemos de este tema, tenemos en la línea telefónica a la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, a quien saludamos de inmediato y le agradecemos este contacto con Radio Duna. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, gracias. En Concepción de nuevo.
De retorno a la región del Biobío.
Sí.
Oiga, senadora, ¿le gustaron los anuncios que hizo anoche el presidente de la República?
Sí, yo creo que después de un año de haber conversado y negociado y todo, era tiempo de poder avanzar. Es decir, este gobierno ya, hay elecciones este año y por lo tanto esta conversación no puede darse el último mes de gobierno. Es decir, estamos partiendo el año legislativo y me parece que era oportuno generar las condiciones para poder avanzar y poder finalmente concretar una reforma. Yo creo que está bien conversar, está bien buscar acuerdos, ya sabemos lo que pensamos cada uno, y por lo tanto ahora yo creo que hay que avanzar y me parece que el anuncio del presidente va en la dirección correcta.
Hay que buscar los caminos de entendimiento, decían mucho anoche, a raíz de que esto no lo estamos conversando hace un año, senadora, si llevamos tanto tiempo con la posibilidad de modificar las pensiones. Pero antes de ir al detalle de lo que anunció el presidente, quería preguntarle, ¿usted tiene conocimiento de por qué costó tanto esto de dar a conocer los detalles? Porque, a ver, escuchamos al presidente en la entrevista el día lunes, después esto se dijo hacer el martes, ayer al mediodía estaba todo instalado en La Moneda, pero después fue en la cadena nacional, al final del día, donde se conocen estos detalles. ¿Usted tiene conocimiento de por qué costó?
A ver, lo que pasa no es que haya costado, esto efectivamente se viene conversando en el Senado desde que ingresó el proyecto, hace un año, 4 meses, ¿ah? Efectivamente era una conversación que se estaba dando en el seno de la Comisión de Trabajo del Senado, pero que evidentemente en la que participaba el gobierno, porque claro, es una decisión de gobierno. Pero habían sido conversaciones relativamente reservadas, que no habían sido anunciadas por el gobierno, ni se decía esto es lo que vamos a hacer, porque se estaba buscando los espacios de conversación necesarios para, por último, ir sincerando las posiciones y ir viendo cuáles son los caminos que eventualmente se pueden avanzar. Se supone que íbamos a llegar a un acuerdo en diciembre, no se llegó, íbamos a llegar a un acuerdo en enero, finalmente no se pudo lograr, se avanzó bastante en las conversaciones, pero no se concretó un acuerdo. Y a mí me parece razonable que ahora el gobierno, partiendo el año legislativo, diga, bueno, ya está bueno, nosotros queremos decir, somos el gobierno y nos parece razonable que por lo menos demostremos la voluntad de avanzar. No somos nosotros que estamos poniendo frenos a esto, es lo que yo creo que quiso decir el gobierno. Nosotros queremos avanzar y este es el camino a través del cual podemos avanzar. Yo creo que todavía hay espacios para poder acercar posiciones en la, pero me parece que es el camino para poder avanzar.
¿Y con usted en lo particular conversaron ayer, senadora?
Sí,
desde el Ejecutivo, nosotros, sí. Porque usted reclamó el lunes que no le habían socializado los anuncios del presidente, sí, que la habían tomado por sorpresa.
Mira, yo conocía el contexto general del tema, ¿ya? Lo que no sabía es que el presidente lo iba a dar a conocer en ese minuto. Y justo nosotros, cuando el presidente estaba en un canal de televisión, estaba en una reunión con la oposición. Entonces, de verdad ahí se produjo una descoordinación, que yo creo que hay que tratar de evitarla porque enrarecen un poco el ambiente. Pero en términos generales, como todas las cosas, cuando hay una descoordinación, lo que uno hace conversa, y luego conversarse sigue hacia adelante. Sí, tampoco es tan grave, pero creo que ese tipo de cosas hay que tratar de evitarlas.
Salvo que se pone grave esto, senadora, cuando usted tiene que defender, por ejemplo, la Comisión del Trabajo, algunos anuncios que sacan del Ejecutivo y no tiene conocimiento de ellos, me imagino, ¿no?
Sí, pero en términos, no era muy distinto de lo que habíamos conversado en enero. Es decir, lo que sucede es que en ese momento el presidente se recibió las exenciones, que efectivamente habíamos hablado, pero que no estaban socializadas. Yo estoy de acuerdo con algunas exenciones, pero no con todas, con la eliminación de algunas exenciones.
Perfecto.
¿Ah? Entonces, cuando ahora, reconozco también que el presidente lo dijo muy general y por lo tanto no se encasilló, porque yo creo que acá, y en esto sí...
¿Faltó más detalle ahí en ese punto específico, dice usted,
no,
de parte del presidente?
Yo creo que no había... Es decir, no estaba socializado, entonces tampoco correspondía que hubiesen, y no lo va a dar. Yo creo que estuvo bien como dio el el anuncio del presidente en una cadena nacional para que quede claro cuál es la posición, se fije, y además en una cadena nacional le da la importancia al anuncio que realmente tiene, no solo para el gobierno, sino para la gente. Son muchas las personas jubiladas que hoy día están esperando que esto finalmente se concrete.
Senadora, estamos conversando con la senadora Laudí, Jacqueline Van Rysselberghe. Se había avanzado bastante en enero, incluso el propio Rodrigo Galilea, su par de Reina y la misma Comisión de Trabajo, decía, bueno, eran más cosas que nos unían las que nos diferenciaban respecto a lo que se estaba avanzando. E incluso el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, también había tenido un buen acercamiento con eso. No quiero poner la figura
Había
de que...
Había una diferencia. Sí. Son muchas las cosas que nos unen.
¿Ya?
Todos queremos que las pensiones aumenten, no solo para los que hoy día están trabajando y cotizando, que tengan mejores pensiones cuando se jubilen, sino también para los jubilados de hoy día, para la gente que trabajó, cotizó y que hoy día tiene pensiones muy bajas por distintas razones. Todos queremos además que sea un sistema que genere confianza. Yo creo que las confianzas de alguna manera aumentaron con el tema de los retiros, porque la gente se dio cuenta que la plata estaba y que no era cierto que se la habían robado. Pero efectivamente hay cosas que irritan a las personas y que nos irritan a todos, como cuando bajan los fondos, que las comisiones no bajen, que las utilidades no bajen. Entonces hay que corregir un montón de cosas, hay que darle transparencia al sistema. Un sistema de seguridad social necesita ser confiable, y a pesar de que yo creo que se demostró que la plata está y qué sé yo, hay que generar la confianza pública, que de alguna manera se ha ido mellando por este tipo de situaciones.
Las confianzas, senadora, y los acuerdos tienen que ver con mucho de comunicación, con mucho de conversación, y esa pega en su momento la está haciendo el ministro Briones. ¿Cómo ve la figura del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en ese aspecto? ¿Empujar este carro para lograr los acuerdos? ¿Lo ve bien posicionado?
Absolutamente, yo creo que Rodrigo Cerda es un gran ministro, de verdad, es una persona criteriosa, que entiende que acá la vida no son solo números, también es una constelación mucho más amplia de situaciones. Es decir, acá no basta con que hay una planilla Excel que dice que el resultado es bueno. Es decir, hay que convencer a las personas de que es bueno y tienen que sentir que es bueno.
¿No echa de menos a Briones usted?
Yo no. Yo soy fan de Rodrigo Cerda.
Ah, muy bien, perfecto. Oiga, senadora, ¿entendí mal o escuché mal? Aclárame usted también, porque el lunes el presidente dijo que además del 6% adicional, habría otro 2% que se haría por exenciones tributarias. Sí, eso no estaba en el anuncio de anoche.
No, porque yo creo que eso hay que socializarlo, pero eso es así y yo no tengo, es decir, por lo menos nosotros y el gobierno, nosotros me refiero a los parlamentarios de gobierno y el gobierno, nosotros tenemos que aumentar las pensiones de los jubilados hoy día y de manera importante, ¿ya? Hay pensiones que son muy bajas, ¿ya? Hay profesores que trabajaron toda su vida y que hoy día tienen una pensión de 200.000 pesos, que está muy por debajo del sueldo mínimo, ¿ya? Entonces, eso nosotros tenemos que tratar de resolverlo y con el 6% resolvemos el tema de las mujeres que cotizan menos y que viven más que los hombres, resolvemos un montón de temas y aumentamos la pensión de las mujeres y de los hombres, pero no lo suficiente. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer solidaridad de verdad y que hay un aumento, perdón, está... Y un aumento, medio segundo.
Sí.
Me empezó a sonar una alarma.
No se preocupen.
Y haya un aumento real de las pensiones, necesitamos ingresar más plata al sistema y no a las FP, como están diciendo. Nosotros no queremos más plata para las FP, queremos más plata para las pensiones. Y hay que ingresar más recursos, ¿ya? El problema es los recursos hay que sacarlos de algún lado y hay que ser responsables al hacerlo. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Nosotros, y esto es una opinión personal, no es una opinión de la bancada, de la UDI...
Ya, es con nombre y apellido.
Esto es con nombre y apellido y me hago responsable de mí misma solamente. Sí. ¿Ya? Esto tiene que ir de impuestos generales. Es decir, no puede ser que le pidamos de nuevo a los trabajadores formales, es decir, solo a los que tienen contrato de trabajo y que imponen, que financien esta deuda que tiene la sociedad. Esta deuda que tiene la sociedad la tiene que pagar la sociedad, es decir, la tenemos que pagar entre todos, y la tienen que pagar más aquellos que pueden ayudar más, pues hacer eso es solidaridad. Y por lo tanto, nosotros, y yo lo personal, creemos que esto tiene que ir de impuestos generales. Si tú me preguntas a mí de qué impuestos generales, yo personalmente creo que del IVA, ¿ya?
Aumentarlo, dice usted.
Sí, aumentar un punto el IVA.
Un punto,
de manera progresiva, ¿ya? No al tiro, porque si no es un mazazo. Pero yo creo que si todos podemos cooperar un poquitito para que nuestros adultos mayores tengan una vida digna, es lo que hay que hacer, porque esa es una decisión de sociedad. Y hay mucha gente que dice que esto es regresivo. No es efectivo, porque yo que tengo, es decir, los que tienen un sueldo más alto, compran más. Y por lo tanto, van a pagar más IVA. ¿Y quiénes van a recibir más? Los que tienen pensiones más bajas. Porque ese va a ir a un fondo solidario, a este pilar solidario, y se va a redistribuir entregándole mucho más a los que tienen pensiones más bajas para poder compensarlas. Entonces me parece a mí que si nosotros queremos ser una sociedad solidaria y no solamente que esto caiga en los hombros de los trabajadores, bueno, tiene que ser un aporte entre todos. Y esa es una discusión que tenemos que verlo. Y yo creo, y a mí me parece que es sano discutirlo. Porque se habla, hay algunas personas, sobre todo de izquierda, que hablan de solidaridad, pero que no están dispuestos a esto. Yo creo que todos tenemos que cooperar. Unos un poquitito más, otros unos más y otros un poquitito menos.
Déjeme presentarle opiniones del otro sector también. Escuchaba anoche la propia senadora Carolina Goich, que decía ella, bueno, yo tengo más fe en lo que es acuerdos que se puedan conseguir en el Senado, lo que hemos conversado acá en el Senado, que la propia propuesta del presidente, que incluso dice ella, gran parte de lo que él dijo es lo que se habló hace un año atrás.
Sí, es que no es muy distinto, yo creo que se pueden avanzar en algunas cosas, si no es muy distinto. Lo que pasa es que nosotros creemos, y yo estoy convencida, a mí me hubiera encantado que ese 6% fuera a los trabajadores. Si yo trabajo...
El 6% cuenta individuales.
Yo creo que eso es lo justo. Es decir, yo trabajo para construir mi futuro. Así como yo trabajo y mi sueldo va al bienestar de mi familia, cuando yo trabajo mi vida entera, mi trabajo tiene que ir a mi bienestar de mi vida futura. Ahora, estamos en una situación compleja porque en Chile hay mucho empleo informal, hay mucha subcotización, gente que dice, oye, sabe que no me pague las imposiciones para no perder tal beneficio. Hay mucha gente a honorario, sobre todo en el servicio público. Es decir, hay mucha gente que no imponía porque tenían emprendimientos, y por lo tanto, al llegar a la vejez, hay mucha gente que tiene pensiones muy bajas, y hay mucha gente que, sobre todo cuando se inició este sistema, cotizaba muy poco y por lo tanto tienen fondos muy chiquitos, como los profesores, por ejemplo. Entonces, eso hay que solucionarlo. Pero no podemos nosotros pedirle a los trabajadores que tienen contrato, que son los que imponen en el fondo, son los que van a cooperar para que sean solo ellos. Si, de todos los trabajadores, yo creo que, no me acuerdo en este minuto la cifra, pero yo creo que la mitad tienen contrato de trabajo. Entonces, un grupo chico, y de ese grupo chico, solo unos pocos van a hacer solidaridad, me parece que no corresponde, no es justo.
A propósito de estos temas y de lo que hemos estado conversando, bueno, en paralelo crece el apoyo para un eventual tercer retiro de los fondos previsionales, que por cierto no conversa nada de lo que estamos hablando nosotros a esta hora. Incluso algunos que no lo querían, hoy lo empujan, senadora. ¿Cuál es su opinión? Sí.
Mira, yo creo que hoy día no me acuerdo exactamente la cifra, pero hay como 4 millones de personas que son las más vulnerables, que no les queda un peso en la
sí, son como 3 millones de fracción, dicen.
Casi 4 millones de personas, que son las más vulnerables. Que a esto es nada. ¿A quiénes les quedan plata? A los sueldos más acomodados. Los que tenían mayores cotizaciones. Por lo tanto, la verdad es que no es la panacea el tercer retiro. En segundo lugar, es cierto que estamos con situaciones complejas, pero yo, en mi región, por ejemplo, hace 2 días atrás quedaban 4 camas en la macrozona, estaban mandando muchos enfermos de COVID a otras regiones para despejar camas. O sea, lo más probable es que entremos en cuarentena por 3-4 semanas. Pero también es cierto que estamos con un proceso de vacunación súper importante y que este es como la última parte del túnel, y que debiéramos de aquí a unos 2-3 meses estar levantando la mirada, y los esfuerzos tienen que estar en reactivar el país, que para que podamos salir adelante. Eso tenemos que hacerlo entre todos. Entonces, a mí me parece sinceramente que en esta oportunidad eso no corresponde, porque hoy día tenemos que tratar de poder ayudar a los pensionados, a los que están con pensiones programadas, a los que ya jubilaron, a un montón de personas, y afirmar este sistema que yo creo que de verdad es una deuda social. Y en aquellas regiones donde se entre en cuarentena, generar las, porque además van a ser cuarentenas más cortas, porque se ha visto que esas cuarentenas eternas no sirven tanto.
Así es.
Generar las ayudas para poder
¿Pero usted qué le dice, por ejemplo, senadora, no, a los que en algún momento dijeron no, esto puede ser una responsabilidad y ahora están empujando para que esto salga?
Es que estamos antes de una elección nomás. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver.
Se entiende por el año eleccionario, dice usted.
La primera elección es el 11 de enero, estamos a un mes
de una abril.
Elección. Perdón, el 11 de abril, estamos a un mes de la elección, entonces eso enturbia todo, pero en fin. Pero yo de verdad creo que además no creo que se llegue a discutir mucho, porque el tribunal dijo que era inconstitucional, sí. Entonces no creo que se dé la discusión incluso.
Hay un precedente ahí. Muy bien, pues sí. La senadora de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Fantes-Elberg, en conversación con Radio Una. Senadora, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien y cuídese.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien también.
Adiós. 7:37, nos vamos a la pausa rápidamente. Yo le quiero contar que, entre otras cosas, Ensura Inversiones cuentan con la mayor oferta de depósito convenido en Chile. Invierte tu bono en Ensura y maximiza importantes beneficios tributarios. Ensura, tu próxima buena decisión. ¿Y sabías que pagando tu patente en Vitacura aportas en mayor seguridad a esa comuna? Págala en vitacura.cl o en los módulos de atención. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl. Pausa, ya llega Consuelo Saavedra y, por cierto, nuestros infiltrados en esta jornada de día jueves. Vamos y volvemos.